En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Voy a empezar este programa dando la bienvenida a un nuevo compañero. Clara Fernández se despidió de nosotros la semana pasada porque su aventura periodística la encamina hacia otros medios. Y hoy nos acompaña Víctor Bustillo, un periodista que lleva mucho tiempo vinculado a la Diócesis de Getafe. Bienvenido, Víctor.
Buenos días y muchas gracias, Paloma.
Bueno, a ti también te saludo hoy, Gonzalo, que ya eres veterano, eres siempre bienvenido.
Buenas tardes, un poco más veterano que la semana pasada.
Eso. Bueno, además de esta alegría por la llegada de un nuevo miembro a este espejo, también vamos a celebrar que comienza el tiempo de Cuaresma. Puede que a algunos les parezca un tiempo un poco largo en el que se nos habla de limosna, de ayuno, bueno. Pero es un tiempo de regalo, de oportunidad que la Iglesia nos ofrece para convertirnos, para cambiar de vida y para acercarnos más a Dios. ¿No es ese un verdadero motivo de alegría? Bueno, y además de ser primer viernes de Cuaresma, la Iglesia celebra hoy otra fiesta muy importante de la que les vamos a hablar en este espejo. Y es que no paramos de festejar. Atentos, que ahora nos lo adelantan en titulares mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo.
La Iglesia celebra hoy la fiesta del Cristo de Medinaceli.
Alcorcón, Cadalso de los Vidrios, Cienpozuelos o San Martín de Valdeiglesias son algunos de los municipios de la diócesis que están celebrando hoy al Cristo de Medinaceli. En algunas de estas localidades existen hermandades con más de 700 miembros jóvenes que han preparado este día por todo lo alto.
Hoy contaremos la historia de la salvación recitada.
Ese es el título de un libro que se presentará esta tarde en la parroquia San José Obrero de Móstoles. Ha sido escrito por Jesús Cortés, con el que hablaremos en unos momentos, y pretende acercar a los más pequeños las principales figuras bíblicas de una manera amena y entretenida.
Pero quien llega ahora es el obispo de Getafe, que nos trae su comentario semanal. Adelante, Monseñor Joaquín María López.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. El pasado miércoles, llamado Miércoles de Ceniza, comenzamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma. La Cuaresma la vivimos los cristianos como un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre. El cristiano está llamado a crecer en la amistad con Jesús, que es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos, espera pacientemente que volvamos a Él. La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del Espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece, el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. El Papa, en su mensaje de Cuaresma de este año, nos invita a meditar la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito con mayor detalle. Él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse. Está echado a la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa. Tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas. El cuadro es sombrío y el hombre degradado y humillado. Sin embargo, el rico ignora esta tragedia. Para el rico, el pobre es como si fuera invisible. Vive metido en su mundo de codicia, de vanidad y de soberbia y no es capaz de reconocer que al otro lado de la puerta hay un pobre muerto de hambre. Esto, dice el Papa, no puede suceder entre nosotros. Para nosotros el pobre que pide ayuda debe ser alguien conocido y casi familiar. El pobre no es un ser anónimo, tiene un rostro y como tal es un tesoro de valor incalculable. Un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano. Lázaro, continúa diciendo el Papa, nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. La palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla desde el momento mismo de su concepción, sobre todo cuando es débil. Os deseo a todos que este tiempo de Cuaresma os acerque a Dios y al hermano, que este tiempo, en el que la Iglesia en su liturgia nos va ofreciendo para nuestra reflexión un gran tesoro de textos bíblicos y de la tradición cristiana, nos ayude a hacer un poco de silencio en nuestra vida para entrar dentro de nosotros mismos y plantearnos hacia dónde la vamos orientando. Que el Señor nos vaya guiando para no caer en la ceguera espiritual del rico de la parábola y nos abra los ojos a las necesidades de nuestros hermanos, sabiendo reconocer en cada uno de ellos un verdadero regalo de Dios y una llamada a la conversión. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe. Gonzalo, tú eres muy devoto del Cristo de Medinaceli.
Yo de Cristo, sin más etiquetas, ¿no?
Bueno, yo fui hace muchos años a la parroquia que hay en Madrid y la verdad es que es una maravilla ver cómo la gente quiere a este Cristo. Hay una gran devoción. Yo conocía esta devoción en la capital. Lo que no sabía es que en nuestra diócesis son cada vez más las parroquias que organizan actividades, misa o besapié en su honor. Por ejemplo, en Alcorcón, en la parroquia San Pedro Bautista, pues han preparado un triduo y hoy el obispo va a presidir la misa de las 7:30 de la tarde y también el tradicional besapié. Lo mismo sucede en Cadalso de los Vidros, en Ciempozuelos, en Getafe, en Leganés, en Móstoles o en San Martín de Valiglesias, donde va a estar expuesta la imagen del Cristo para que todos los fieles le demuestren su devoción durante todo el día. Para que nos hable de esta devoción tan extendida, pues está hoy con nosotros el sacerdote José Juan Lozano, que además fundó un par de hermandades en honor del Cristo de Medinaceli en nuestra diócesis. José Juan, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este viernes tan festivo.
Buenas tardes, sí.
Bueno, a mí me gustaría en primer lugar, para mí y para todos nuestros oyentes, que nos hablaras un poco de dónde surge esta devoción al Cristo de Medinaceli, que nos contaras un poquito su historia.
Pues nada, la imagen, la historia de la imagen, no sé si sabréis que pues fue llevada por los frailes menores capuchinos a la Mámola, al norte de Marruecos en el 1614, dada que fue tomada por España y esta ciudad para que los soldados tuvieran, le dieran culto. Pero en 1680 cayó en manos del sultán, Muley Ismail, que la llevó a Mequines por la victoria, porque ganaron ellos, ¿no? Pero al final, pues nada, se mofaron de la imagen, la tiraron por la calle, etcétera, y fue esta imagen rescatada por un padre trinitario, que le ofreció al rey lo que pesaba la imagen en oro, y entonces pues la rescataron los trinitarios. De ahí, no sé si os sabéis que la imagen tiene el escapulario trinitario
en el
pecho,
sí, sí.
Porque la rescataron los trinitarios.
Claro, y por eso también se llama Cristo del Rescate, entonces, ¿no? Porque yo he oído esa advocación y se supone vendrá por ahí porque fue rescatado.
Efectivamente, ajá. Efectivamente, le dan el nombre del Cristo del Rescate cuando llega a Madrid, en el 1682, después de este rescate por los padres trinitarios.
Bueno, hemos dicho que tú eres el fundador de dos hermandades en honor de este Cristo, y me gustaría que nos hablaras de ellas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están?
Pues nada, resulta que yo cuando era joven en mi ministerio sacerdotal, fui destinado a Ciempozuelos, y entonces con el afán de hacer un poco apostolado con los jóvenes, porque era, veía yo que era la fórmula más próxima a todo esto, ¿no? Y más factible, ¿no? Porque había también jóvenes sensibilizados, pues entonces fundamos una hermandad en el año 95, y de Jesús de Medinaceli, que era una imagen que tenían las clarisas entonces, entonces aglutinamos a un grupo de jóvenes y empezamos a hacer una hermandad, a hacer la procesión de Semana Santa, y luego después se formó la hermandad poco a poco y llegaron a tener pues cerca de 400 miembros y todavía persiste.
Esa es en Ciempozuelos, pero ha fundado otra más.
Otra, luego destinaron la Cadalso de los Vidrios y entonces pues fue curioso. curioso que había allí una señora muy mayor que tenía una sobrina que estaba en la iglesia de Jesús de Medina Celi de Madrid colaborando, una colaboradora de primera categoría, ¿no? Y entonces, pues nada, era de Cadalso, vino por allí, yo se lo ofrecí, digo, me gustaría, tal, Semana Santa de aquí es preciosa, pero necesitaría alguna imagen más. Yo le propuse la imagen de Jesús de Medina Celi y la regaló. Se hizo una copia bastante exacta, un escultor así importante, Mario Dorrego, me parece que se llamaba, ¿no? Y entonces pusieron como una copia más parecida, y nada, pues era en talla, y se hizo también la cofradía en Jesús de Medina Celi, y llegaron a tener, pues esos 600 socios, fieles, los hicieron los estatutos, se hizo una procesión maravillosa, y también con afán de conquistar apostólicamente a muchos jóvenes del pueblo, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso, ¿no? Porque surgieron costaleros, una banda de tambores, de cornetas, colaboradores, y además extendió la devoción por aquella zona del Tietar y de la zona de nuestra diócesis del sur oeste de la Sierra Baja, ¿no? Cadalso y todos los pueblos de alrededor.
José Juan, ¿cómo se consigue enganchar a los jóvenes para un proyecto como este de crear una hermandad?
Pues es, ya digo, que es una cosa que, digamos que la Semana Santa está como muy arraigada en el pueblo, ¿no?, de Dios, y pues los jóvenes, esto les gusta, quizás a lo mejor por lo externo, ¿no?, pero también es una manera de vincularse ellos a la iglesia, aunque sea mínimamente, aunque sea en Semana Santa, y hacer un poco de penitencia, ya que a lo mejor muchos de ellos no practican durante el año, ¿no?, no van a misa y esto. Sin embargo, con este asunto, pues ellos se sienten como bien, ¿no?, como a hacer algo de penitencia por su vida o acercarse a la fe de esta manera, ¿no? Es como una deuda que tienen con Dios y la saldan de esta forma. Y esto tiene, pues, enganche.
Claro, pero las actividades de una hermandad no solo se quedan en Semana Santa, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, nos está escuchando ahora algún joven, dice, bueno, a mí me gustaría participar. ¿Qué actividades más se pueden hacer que encuentren los jóvenes atractivo dentro de una hermandad?
Pues efectivamente, a raíz de esto, que es lo primero, por así que es el punto de enganche, luego después pues se van haciendo temas, charlas de formación, luego se van haciendo obras sociales, luego se van adhiriendo de alguna manera a la vida de la parroquia, de la iglesia, van practicando progresivamente. Es una cosa lenta, pero es eficaz con el tiempo. Poquito a poco, pues van conociendo un poquito más la vida de la iglesia. Empiezan, ya digo, por el tema de la procesión y de la hermandad, pero luego progresivamente, gradualmente, se van incorporando también a la vida de la iglesia.
José Juan, ¿y por qué crees que está tan extendida la devoción al Cristo de Medina Celi?
Pues mira, porque yo me voy a decir una razón, porque por el misterio de la encarnación, fíjate, porque yo creo que nuestro Dios, lo bueno que tiene nuestra religión y nuestro Dios es que se hace hombre, ¿no?, y se hace visible, y todo lo que es visible a la gente le es asequible, y le es menos costoso a través de lo visible llegar al Dios invisible, misterioso. Entonces todo lo que se ve y lo que se toca, pues ayuda mucho al humano. El Papa, leía anoche una entrevista, dice que es un hombre, dicen que es un hombre de una gran humanidad. Y esto es muy importante, porque para qué Dios se hizo hombre, precisamente para eso, ¿no?, para a través de la humanidad llegar a Dios. Y esto va en la misma línea, de lo que se ve, de lo que se toca, de lo que entra por los sentidos, pues uno llega a lo más sublime, a lo más invisible, a la fe.
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo de esta entrevista. Gracias por habernos dedicado un poquito de tu tiempo y, bueno, compartir esta experiencia tan bonita con los jóvenes de Cadalso y de Cienpozuelos. A ver si cunde mucho el ejemplo. Un abrazo, José Juan.
Mucho. Gracias a vosotros, encantado.
Nosotros vamos a seguir ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, tú que eres catequista, ¿alguna vez te has planteado dar tus catequesis en verso?
Pues no, pero me lo voy a plantear porque sí que suena bastante divertido.
Quien sí lo hizo es nuestro siguiente invitado. Él es Jesús Cortés y acaba de editar un libro titulado Historia de la Salvación Recitada, que se va a presentar esta misma tarde en Móstoles. La presentación va a tener lugar en la parroquia San José Obrero a las 8 de esta tarde y para conocer un poco mejor en qué consiste esta obra, contamos con su autor. Jesús Cortés, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús, ¿a quién está dirigida esta Historia de la Salvación Recitada?
Bueno, pues principalmente este libro se podría enmarcar dentro de lo que el Papa Juan Pablo II llamó la nueva evangelización. Este libro se presenta como una herramienta, un material, un método sencillo, didáctico y ameno de catequesis para ayudar a la familia de cara a la transmisión de la fe a los hijos. Uh-huh. Y para ayudar también a todo agente de pastoral infantil, incluso juvenil. Porque la Iglesia tiene un reto en este siglo XXI, que es pasar la fe a la próxima generación. Estamos en un mundo que se ha, podríamos decir, separado de Dios, y es necesario que la familia sea la transmisora de la fe a sus hijos, y que la Iglesia ayude a la familia en esta tarea, para hacer como un muro de contención, para poder ayudar a nuestros hijos frente a la batalla que tenemos.
Oye, Jesús, ¿y a ti cómo se te ocurrió escribir un libro de estas características con poemas, con versos? Tú eres maestro de música, si no tengo mal entendido, ¿no?
Sí, yo soy maestro de educación primaria de música y trabajo en un colegio público. Y por mi trabajo pues he llegado a conocer una poetisa que hay en la Línea de la Concepción muy famosa, que se llama Carmen Gil, que trabajaba unos versos muy sencillos para los niños y era, a los niños les encantaba. Uh-huh. Y entonces yo tenía experiencia de trabajar en la parroquia con los niños. Yo pertenezco al camino neocatecumenal de la parroquia de la Inmaculada, y de trabajar con los niños, pues cuando uno le hablaba de la escritura, al final tenías que traducirle la palabra de Dios al lenguaje de los niños. Uh-huh. Y entonces se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no hacerlo en versos sencillos, a modo de canciones o a modo de estrofas repetitivas, porque eso se detiene mejor? Y así fue, poco a poco fue surgiendo la idea de este libro. Yo pienso que ha sido Dios el que me ha sugerido hacer este libro, porque yo nunca me he planteado escribir nada, nunca he pensado escribir nada, ni ha sido Dios que me iba inspirando esto, y me iban saliendo los versos, y me iba saliendo después cómo enlazar el verso para que después poder trabajar con los niños. Y después se me ocurrió que podía tener ese verso, podía llevar una lectura de la Biblia. Y después se me ocurrió pensar qué dice el Papa sobre esa figura. Y poco a poco ha sido, pienso que Dios y mi ángel de la guarda, el que ha ido componiendo este libro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Soy Paloma.
Muy buenas.
A mí me gustaría que nos hablaras de la estructura del libro. ¿Cómo lo has hecho? ¿Coges diferentes personajes? ¿Escribes unos versos sobre ellos? ¿Cómo va esto?
El libro se llama Historia de la Salvación Recitada de los Patriarcas a las Matriarcas de Israel. Uh-huh. Y entonces lo que se trata es de tocar la historia de la salvación. El libro tiene como dos partes, una primera parte que habla desde la creación hasta la caída y la segunda parte que empieza con las principales figuras de la historia de la salvación. El método de trabajo sería muy sencillo, cada capítulo tiene una referencia de la lectura de la Biblia y está ese mismo fragmento de la escritura recitado en verso. Después lleva una pregunta para dialogar con los hijos, con los niños, para hablar con ellos, para abrirle el oído a una posterior lectura de la palabra de Dios. Después lleva una catequesis que bien se da en la familia o bien da el catequista a los niños. Después hay un material que puede ser complementario de formación personal o también para explicárselo a los niños de qué es lo que dice el Papa o qué dice la Iglesia de esa figura. Y después, como novedad, aparece que el niño tiene que hacer una resonancia de lo que ha entendido a través de un dibujo y tiene que explicar por qué lo que ha dibujado, por qué le ha gustado lo que ha dibujado, y es un método de trabajo. Lo importante es que haya un diálogo entre dos generaciones, una generación que tiene la experiencia, porque la primera formación del catequista es la experiencia que tiene de Dios o la familia, y esa experiencia que se transmite a la próxima generación. Por eso es necesario que haya este encuentro entre un niño que pregunta y un adulto que le responde con la experiencia. Y esta experiencia está en la historia de la salvación. Cuando hablamos de la historia de la salvación, presentamos a personas normales, Abraham, Isaac, Jacob, personas normales, personas con sufrimiento, que no están alejados de los sufrimientos que puede tener cualquier persona de hoy, pero que han experimentado la potencia y la acción de Dios en su vida. Esa experiencia es la experiencia que también tiene el catequista, que nos ha enseñado a la Iglesia, y esa experiencia que tiene el catequista es la que le da al niño, que a través de la lectura, a través de la palabra de Dios, pueda entender que Dios nos habla a todos.
Oye, Jesús, y ya aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo suena uno de esos poemas? Yo entiendo que pueden ser un poquito largos, pero a lo mejor el arranque de alguno de ellos, ¿cómo queda?
Mira, por ejemplo, uno que puede ser una cosa densa, o el capítulo 3 del Génesis, que habla del pecado original, por ejemplo, se llama, empieza así: amanece temprano en el paraíso, Adán duerme, Eva pasea de improviso, todo es silencio a su alrededor, cuidado, se acerca el tentador, la serpiente, astuto animal, disfraz del diablo que a Eva engañará, se le acerca con disimulo, no se le escapará, con argucias y engaños la serpiente actuará, Eva la inocente, está descuidada, pasea tranquilamente, está ensimismada, nada por aquí, nada por allí. Ahora que está sola, a su encuentro la serpiente va a salir. Uh-huh. Bueno. La serpiente la saluda. Eva está extrañada. Un animal que habla, vaya cosa más rara. Bueno, una cosa así, es sencillo, el mismo fragmento de escritura, pero en un lenguaje un poco.
Jesús, ¿y dónde se puede conseguir tu libro?
Pues mira, el libro ha sido editado por la editorial Buena Nueva, uh-huh, y a través de la página web de Buena Nueva. Tiene un apartado de libro y está metido en la parte de fábula, pues allí se puede adquirir el libro. Imagino que en la librería religiosa también se puede pedir. Uh-huh. Después también quisiera decir que es un libro sin ánimo de lucro. Un libro, yo no recibo ningún beneficio como autor. Yo los beneficios que reciba como autor van destinados a la evangelización en mi diócesis de Cádiz, a un centro que tenemos donde se hacen centenares de convivencias, pasan miles de hermanos y es una especie de hospital para el alma, de ayuda para la familia, para los jóvenes, para todo. Y una cosa que yo he recibido gratis en la iglesia, me parecía que era ser ingrato beneficiarme yo de este dinero. Si genera algún beneficio, irán destinados a la evangelización. Así que el que compre el libro, que sepa que se lleva un material didáctico, ameno, y que puede ser de ayuda, una herramienta que puede ser de ayuda, pero que encima colabora para la evangelización.
Pues lo compraremos, claro que sí. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos acercado a este libro. Voy a hacer una rima, que nos ha parecido un plus. Ahí la dejo.
Muchas gracias.
Bueno, muchas un abrazo gracias. Y hasta siempre. Hasta esta tarde, Móstoles.
Igualmente, muchas gracias.
Llega ahora el momento de escuchar la propuesta cultural que nos trae Víctor Bustillo.
Hoy les vamos a recomendar un par de películas muy interesantes en el marco de la Semana de Cine Espiritual que se está celebrando en la diócesis de Getafe. La primera es Luz de Soledad, que se proyectará esta misma tarde a las 8 en el Auditorio Benito Menni de Cienpozuelos. Se trata de una película en torno a la figura de la Madre Santa Soledad Torres Acosta y se centra en los orígenes de la institución religiosa de las Siervas de María y cuenta además las dificultades a las que se enfrentan en la España de comienzos del siglo XX. La otra película que no se pueden perder es Hasta el último hombre, que se proyectará mañana sábado a las 11 de la mañana en el centro comercial El Restón de Valdemoro. Acaba de llevarse un par de Oscars, ha sido dirigida por el conocido Mel Gibson y supondrá el cierre a esta Semana de Cine Espiritual que, entre otras cosas, pretende recaudar fondos para ayudar al comedor social San Juan de Dios de Cienpozuelo. Las entradas para ver estas dos pelis se pueden conseguir desde media hora antes de la proyección y solo hay que aportar un donativo mínimo de 3 euros. Así que ya tienen plan para este fin de semana.
Muy bien, Víctor, pues ya sí, ya sabemos lo que tenemos que hacer para el viernes y para el sábado. Muchas gracias por tu propuesta tan interesante. Se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Chechu Martínez, que nos ha acompañado en el control técnico de este espejo, y también para mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa de hoy: Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana.